Pues muy buenas noches, ya estamos aquí, los ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles, el programa del Gerundio. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, te voy a acompañar hasta las 6 de la madrugada, 6 de la mañana ya. En ese momento le daré la del Pulpo a Carlos Herrera como todos los días, pero hasta entonces arrancamos un magnífico programa de radio, siempre nosotros alejados de la política y en el que vosotros, la audiencia ponedores, sois los protagonistas. El temazo del día de hoy va sobre los pisos turísticos. Todo el mundo hemos tenido, bueno, pues conciencia de los pisos turísticos, incluso hay gente que hasta los ha padecido. Pero claro, poco a poco está subiendo la cifra en nuestro país, no para de crecer los pisos turísticos en España. Las viviendas de uso turístico en nuestro país llegan casi hasta las 400.000 viviendas. Han aumentado un 17% en este último año. Y es verdad que es un tema que nos toca mucho más de lo que nos imaginamos a todos. Por un lado, claro, nos afecta como vecino, eso es importante. Existen muchas quejas en barrios, también en comunidades o en pueblos o ciudades. Y por otra parte, como usuario, porque debemos reconocer que cuando viajamos hacemos uso de este modelo de alquiler por lo práctico y sobre todo por lo asequible que la mayor parte de las veces pues nos resulta. Bueno, pues Víctor Rey es representante vecinal del barrio de Las Letras, en el centro de Madrid, mismísimo centro de Madrid. Se da la circunstancia de que la capital es la ciudad de España con más pisos turísticos. Es más, diría yo, como existen muchos sin licencia, pues ni siquiera se pueden contabilizar. Con lo cual, la cifra estará, digo yo, entre los 16.000 y los 26.000.
Simplemente creo que hay que observar lo que era el barrio de Las Letras, lo que era no hace tantos años y lo que es ahora. Prácticamente el comercio de proximidad ha desaparecido. No tenemos un comercio de proximidad. Es decir, no hay ninguna pescadería, ninguna carnicería, ninguna mercería, ninguna. Todo eso ha desaparecido.
Aquí representan el 1,5% de las viviendas que tenemos en nuestro país. El problema también es el ruido que genera. Y también que estas, bueno, pues que están situadas en el centro de las ciudades o en la costa, y esto encarece el precio del alquiler o incluso de venta en todas esas zonas. El Ayuntamiento de Barcelona, pues se ha propuesto eliminarlos por completo de aquí a 2029. Y dirás, pero Pulpo, ¿y qué van a hacer? Pues mira, lo que van a hacer en Barcelona es no renovar las licencias que ahora mismo están en vigor. Además, hay ya una sentencia del propio Tribunal Supremo que deja claro que los pisos turísticos solo pueden prohibirse si los estatutos de una comunidad de vecinos o de una finca lo recogen de forma expresa. Aquí la cuestión es que el próximo día 3 de abril no queda nada, entra en vigor la nueva Ley de Propiedad Horizontal de España, según la cual ningún propietario podrá poner en marcha un piso turístico en un inmueble sin la apropiación expresa de la comunidad de propietarios con un apoyo de las 3/5 partes del total de propietarios. Patricia Briones es abogada, es secretaria técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid y opina, pues fíjate, sobre la sentencia que habla de los estatutos de las comunidades.
Bueno, esta sentencia ha tenido mucha repercusión porque todo lo que lleva aparejado a la vivienda de uso turístico es noticia. Pero el Tribunal Supremo, de hecho, si leemos con atención la sentencia, se puede ver que hace referencia a muchas sentencias anteriores. Y la clave está en que para limitar los derechos de un propietario, la actividad o el destino que pueda llevar a cabo en su vivienda o en su local, debe constar de forma expresa en el título constitutivo de los estatutos, porque, como digo, es una limitación al desarrollo que puede realizar en su finca.
Yo me pregunto cómo se puede incluir una cláusula en los estatutos de una comunidad.
Es complicado para todo aquello que sea, por ejemplo, prohibir una actividad que no sea la relativa a la vivienda de uso turístico. Es la única excepción que hay ahora en la Ley de Propiedad Horizontal, que se pueda adoptar un acuerdo por 3/5 partes de la totalidad de propietarios y cuotas. Para el resto de las actividades sigue manteniéndose la unanimidad, por lo tanto es muy complicado, efectivamente. Es algo que en esa comunidad no haya intención de que un propietario destine, por ejemplo, su local a hostelería, y en cuyo caso es menos difícil alcanzar la unanimidad. Desde el momento que un propietario tiene intención o compra, por ejemplo, un local o una vivienda para destinarlo a un determinado fin, no va a votar en contra de precisamente de los intereses o lo que le ha llevado a comprar esa finca.
Así que el gran cambio es que a partir del 3 de abril no queda nada. Todo aquel vecino que quiera montar un piso turístico tiene que tener la aprobación de una buena parte de los vecinos, los 3/5, aunque no aparezca en los estatutos.
Exacto, es la principal novedad de esta ley. Hasta el 3 de abril, Cualquier persona que quiera destinar su vivienda a uso turístico no necesita el acuerdo de la Junta, salvo que estuviese expresamente prohibido en el título de los estatutos. Necesitará cumplir otros requisitos en materia urbanística, como tener una licencia, o bien cumplir con la normativa sectorial en materia de turismo, pero no necesitará esta autorización de la Junta. A partir del 3 de abril, sí.
¿Cuál es el panorama entre las comunidades de propietarios aproximadamente? Cuéntanos.
Ahora, desde el año 2019 que se modificó la ley, sobre todo las últimas sentencias que ha ido dictando el Tribunal Supremo, sobre todo las últimas del 3 de octubre, que por fin clarificó la, digamos, si realmente para prohibir una vivienda de uso turístico era necesario los 3/5 o la unanimidad, son muchísimas las comunidades que han adoptado este tipo de acuerdos. Además, ahora, ya no siendo necesaria la prohibición, sino que el propietario interesado necesita la autorización, esto conlleva que muchas comunidades de propietarios han paralizado el proceso porque esto conllevaba una serie de gastos, tanto en la notaría como en el registro de la propiedad.
Yo lo que no sé muy bien, si Patricia Briones, esta experta que estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, considera si es una buena solución todo esto.
Yo, desde que salió la reforma, pensé, y creo que todos los que nos dedicamos un poquito al sector pensamos lo mismo, no va a servir de mucho si las administraciones no se ponen de acuerdo. Es decir, cuando el ayuntamiento yo solicito la licencia para que mi vivienda se destine a uso turístico, o bien voy a turismo para que me den el certificado de idoneidad, como es aquí en el caso de Madrid, porque mi vivienda está apta para ser destinada a este fin, si no se me exige el requisito de la autorización de la Junta, es muy complicado.
Hombre, hay que diferenciar entre la normativa estatal, como esta ley que se pone en marcha el próximo 3 de abril, no queda nada, sentencias del Supremo y también las normativas municipales. Otra gran pregunta que nos hacemos todos es si es posible que esta propuesta, como la del Ayuntamiento de Barcelona, que no va a renovar las licencias, se lleven a cabo o no.
Es necesaria la licencia de actividad. Mientras se regule este requisito como necesario para que la vivienda se destine a uso turístico, desde luego no se podrá destinar a tal fin. Ahora bien, es importante también la inspección que lleven a cabo los ayuntamientos. Sin inspección, al final estamos en la situación que estamos ahora, como estabais comentando. Son muchísimas las viviendas que se destinan a uso turístico que no están registradas, pues porque verdaderamente o no cumplen con la normativa o directamente no se ha querido legalizar dicha vivienda.
Vamos a ver otro punto de vista de este fenómeno actual, el que apunta a cómo influyen los alquileres turísticos en el comercio de alrededor. Alberto Hidalgo Escudero es investigador del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y también de la Escuela de Altos Estudios Avanzados IMT Lucca en Italia. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Este enfoque del que estamos hablando es distinto, relacionado con los pisos turísticos. Cuéntanos un poco, por favor, ¿cuáles son las principales conclusiones de todo este estudio?
Bueno, pues prácticamente en este estudio que hemos realizado junto a otros coautores de la Universidad Complutense de Madrid, nosotros hemos analizado el impacto que ha tenido los alquileres turísticos, en principal Airbnb, la entrada de Airbnb, en la estructura productiva de la ciudad. Principalmente hemos encontrado que Airbnb promueve el crecimiento de nuevos negocios y esos nuevos negocios sobre todo orientados a satisfacer las necesidades de turistas y locales y principalmente necesidades de consumo. Es decir, estamos hablando de un crecimiento del sector de la restauración.
¿Vosotros os habéis ceñido al análisis de la zona centro, lo que viene siendo el casco histórico, o también a los alrededores?
Nosotros, en este estudio, nosotros hemos analizado el caso del municipio de Madrid. Por lo tanto, analizamos cómo el crecimiento de estas nuevas formas alojativas, como son los alquileres a corto plazo, transforma la estructura productiva a lo largo de la ciudad de Madrid. Y encontramos que, efectivamente, el crecimiento de Airbnb está relacionado con la apertura de nuevos negocios y esos nuevos negocios, sobre todo, centrados en el sector de la restauración. Por lo tanto, nosotros no solo encontramos un crecimiento en los negocios relacionados con la restauración, restaurantes, bares, cafeterías, sino también un mayor empleo en los mismos.
Fíjate, o sea que vosotros mismos sois los que habéis constatado que se abren más restaurantes, que se abren también muchos más locales con el sector servicios para atender ni más ni menos que a los turistas que llegan.
Efectivamente, esto es algo que no es algo nuevo en economía, es decir, cuando cambia la demanda local en una zona cambia también la oferta productiva, la oferta de establecimientos, y esto es lo que vemos en la ciudad de Madrid. Quería señalar que la aparición de nuevos restaurantes se produce no solo por la apertura de nuevos comercios que estaban en desuso o estaban cerrados, sino también por el desplazamiento de otros establecimientos que daban antes un tipo de servicios, como pueden
Sí.
ser servicios orientados hacia los residentes. Hablamos de, por ejemplo, carnicerías o panaderías, y ahora dan un servicio más orientado hacia los turistas. Entonces, es el arma de doble filo de la llegada de estos alquileres turísticos en la ciudad.
Desde luego. Claro, yo también me imagino que esto supone que las tiendas de toda la vida de los barrios, de las que hemos acudido toda la vida desde pequeñitos, desaparecen. Lo que decías, por ejemplo, las carnicerías, las pescaderías de los barrios de toda la vida, este tipo de comercios pequeños de cercanía que son tan vitales para las ciudades. ¿Vosotros habéis estudiado qué es lo que ocurre con ellos? Me refiero a si se jubilan antes o si se trasladan, bueno, con los negocios a la periferia.
Esto es una buena pregunta que nos han hecho bastante cuando presentamos este estudio. Sin embargo, con los datos que tenemos, no somos capaces de perseguir o traquear a la localización de esos establecimientos. Solo vemos que desaparecen, pero no sabemos si esos vuelven a aparecer en otros barrios de Madrid.
Hombre, es verdad que nos encontramos ante un cambio brutal. Esto no es necesariamente malo, sino que orienta la economía de otro modo. Te pregunto de esta manera porque eres un experto en este sector. ¿Aquí cómo afecta este giro a la economía, en este caso de Madrid, de la capital de España?
Pues en un principio, como he resaltado al principio, Airbnb parece ser que tiene un efecto neto de crecimiento de establecimientos de empleo. Es
Fíjate.
decir, que crea más de lo que destruye. Sin embargo, ese efecto esconde un efecto heterogéneo a través de determinados establecimientos. Es decir, hay algunos establecimientos que sí que salen perjudicados. En un principio, estos nuevos establecimientos que surgen crean más empleo. Sin embargo, sí quería resaltar aquí una cosa bastante importante y una de las principales limitaciones que tiene este trabajo, y es que no definimos nada de la oferta de la tipología de los nuevos establecimientos. Es decir,
Claro.
una de las principales críticas que se está haciendo a las ciudades es que cada vez se parecen mucho más unas a otras, y eso puede hacer que los destinos turísticos sean más dependientes de amenazas externas. Por lo tanto, la pérdida de ese carácter único que puede tener la ciudad de Madrid, es decir, ese tipo de establecimientos más orientados hacia los locales, nos puede hacer más dependientes de shocks externos en el turismo.
Eso es verdad, porque cada vez que viajamos acabamos viendo las mismas estampas, vamos, los portales con las hileras de cajitas con esas llaves de los apartamentos, los códigos, tiendas con los productos de souvenirs y las propias cadenas, ¿no? Las cadenas de comida que se repiten en todas las ciudades, ¿eh?
Exacto, pero eso a su vez supone una debilidad, debido a que si Madrid cada vez se parece menos, perdona, cada vez se parece más a otras ciudades en Europa,
Claro.
los consumidores, que al final los consumidores que vienen a Madrid, los turistas, no solo eligen Madrid, eligen entre varias ciudades, es decir, existe una competencia entre ciudades, nos hace más dependientes de cambios en las preferencias de esos consumidores. Sin embargo, conservar la autenticidad de Madrid puede tener también beneficios en el largo plazo. Es decir,
Claro.
hacernos únicos en el mercado turístico es algo que se paga y se valora.
Y Alberto, ¿cómo se hace todo eso? ¿Cómo se consigue? ¿Recuperando a lo mejor los comercios centenarios y ese tipo de cosas?
Exacto. Bueno, yo creo que eso es la línea que está siguiendo el Ayuntamiento de Madrid, tanto el equipo actual de gobierno como el anterior, de restringir y regular el turismo en la ciudad. Al final, lo que pasa con el centro de Madrid, como estamos viendo cada vez más y más, es que el crecimiento desregulado de los alquileres turísticos está expulsando a gente a residentes del centro de la ciudad, y eso está desnaturalizando el centro de la ciudad. Es decir, desnaturalizando en el sentido de que cada vez hay menos residentes, pero también cada vez hay más establecimientos solo orientados hacia los turistas. Y eso en el corto plazo puede ser positivo para la rentabilidad de los empresarios que trabajan en ese sector, pero puede ser negativo en largo plazo para la rentabilidad del sector si hace Madrid un destino más parecido a otras capitales. Por lo tanto, la regulación que ya están tomando el Ayuntamiento de Madrid va en esa dirección, en regular y redistribuir los flujos turísticos a lo largo de la ciudad y no perder la autenticidad que tiene el centro.
Fíjate que es que nos damos cuenta que se está generando el éxodo de los vecinos de toda la vida a otros barrios donde, bueno, pues no tengan que sufrir los efectos de tanto turista. Esto es muy importante lo que también nos acabas de decir, ¿eh?
Sí, esto está cambiando la tipología del residente en el centro de Madrid. Está mandando fuera, expulsando sobre todo a las familias que buscan también otro tipo de comodidad y otro tipo de atributos en las casas, por ejemplo, en el desarrollo de los PAUs que existen en Madrid, pero también está atrayendo otro tipo de residente, un residente más joven, que busca precisamente ese tipo de amenities, como se conoce en inglés, es decir, los restaurantes, bares, cafeterías. Entonces, el efecto es heterogéneo dependiendo de la edad y los grupos sociales de cada residente.
Sí, porque lo que ocurre es que proliferan los negocios relacionados con restauración, pero también hay que decir las lavanderías o los locales de actividades de recreo o de ocio general. Alberto, esto también es importante, hay que tener en cuenta, ¿eh?
Efectivamente, la lavandería es un buen ejemplo. También encontramos dentro de la restauración, pero no es una restauración al uso, sería las tiendas de comida preparada, que están surgiendo bastante en el centro de las ciudades y que no están orientadas a satisfacer las necesidades de los turistas, sino están orientadas a satisfacer las necesidades de estos nuevos residentes, que normalmente son jóvenes, es gente estudiante, que cocina menos y hace más uso de este tipo de servicios.
¿Qué ocurre con este tipo de ciudad amable? ¿Dónde está todo a mano a 15 minutos? ¿Qué va a pasar con eso?
En el centro de las ciudades, al ser muy denso, al menos las ciudades en España y en Europa, la ciudad de los 15 minutos se cumple porque la densidad de población facilita que haya muchos servicios al alcance de la mano. Sin embargo, sí que cada vez está más claro de que la ciudad se va a segregar en función de edad y en función de nivel económico. Es decir, el centro de las ciudades se va a convertir en un territorio donde van a poder acceder a él los jóvenes y dentro de los jóvenes de un alto poder adquisitivo y las familias se van a localizar en la periferia de las ciudades. Es un cambio endógeno, no es un cambio malo per se, es un cambio también según las preferencias de los individuos. Al final, si una familia necesita más espacio, como el espacio es escaso en el centro de las ciudades y cuesta mucho, se prefieren ir a la periferia donde el precio del metro cuadrado es menor.
Es más bajo, sí, es verdad. Aprovechando, Alberto, aprovechando que te dedicas a la investigación, te quiero preguntar, como objeto de estudio, ¿dónde quedan las otras generaciones que no son ya los jóvenes? Es decir, con un perfil más allá de los 40, de los 50 años, y también la gente mayor, la gente que ha levantado España, ¿están surgiendo realmente guetos por edades? Esa es la impresión que yo tengo.
Sí, efectivamente. O sea, si vemos la relación entre centro y periferia de las ciudades, lo que incidía anteriormente, en el centro de las ciudades quedará exclusivamente para parejas sin hijos o jóvenes, y la periferia estará exclusivamente relacionado para parejas con hijos o gente ya mayor. Como quería decir antes, esto no
Sí.
es per se algo malo, es simplemente un cambio en las preferencias de los individuos que hace que cambie también la oferta comercial. Al final, las guarderías, los colegios, una serie de servicios están más disponibles en la periferia de las ciudades porque hay más demanda de servicios de ellos. Sin embargo, hay menos oferta de otro tipo de servicios, como pueden ser la restauración, cafeterías, bares en la periferia, sino más en el centro de las ciudades.
Qué interesante. Hombre, es muy interesante esta perspectiva vuestra. ¿Tenéis actualmente algún estudio sobre el que estáis trabajando en este momento para compartirlo aquí con los ponedores?
Sí, actualmente estamos trabajando en otro estudio en el que analizamos el impacto que han tenido la apertura de nuevos hoteles, siempre en la ciudad de Madrid, nos estamos concentrando en la rehabilitación de edificios protegidos. Esto es una práctica bastante habitual en el turismo urbano y es que los edificios protegidos son muy costosos de mantener y prácticamente solo el sector de alojamiento se puede permitir el coste de la restauración de ese tipo de edificios para un uso privado. Lo analizamos para el caso de Madrid y encontramos que efectivamente la apertura de nuevos hoteles en este tipo de edificios promueve la creación de negocio y la creación de empleo.
Claro, todo ese trabajo, Alberto, es el resultado del estudio. ¿Se puede adaptar a otras ciudades que sean similares a la de Madrid?
Sí, pues ese es el claro ejemplo de que Madrid al final es una capital, pero es una capital europea. Como decía anteriormente, el mercado turístico de Madrid compite con ciudades como pueden ser Barcelona, Roma, Milán, París. Es decir, las decisiones de viaje que toman las familias europeas y las familias de otros países no solo se circunscriben a un grupo de ciudades, sino compiten todas estas ciudades turísticas entre ellas. Por lo tanto, el uso que decía anteriormente y la rehabilitación de edificios protegidos para convertirlos en hoteles es algo que hemos visto en muchas ciudades, no solo de países desarrollados, como puede ser en Roma, en París o en Madrid o Barcelona, sino también países en vías de desarrollo, como puede ser el caso de La Habana en Cuba. Cualquiera que ha estado en La Habana, Cuba, y se ha podido alojar en algún un hotel céntrico de La Habana, ha podido ver que muchos de esos hoteles, muchos de propiedad española, han sido establecidos en edificios protegidos que los han rehabilitado para darle un uso hotelero. Por lo tanto, esto es una vía de mercado para preservar el patrimonio cultural, que es muy costoso de mantener.
Pues no te quito más tiempo porque hay que actualizar la información. Llegamos al boletín de las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Alberto Hidalgo Escudero, gracias de verdad por compartir vuestro estudio con todos los ponedores de calles, investigador del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y también de la Escuela de Altos Estudios Avanzados IMT Lucca en Italia. Suerte, Alberto, también con los siguientes trabajos. Un abrazo y gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hoy estamos hablando de pisos turísticos, de los vecinos que van a esas, bueno, a esos locales, a esos apartamentos que se alojan y que, oye, a veces son conflictivos. Queremos hablar de ello en facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp 662-942-605 te vamos a leer y te vamos a integrar en este programa de radio, en Poniendo las Calles. Actualizamos la información y seguimos.